Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos sanciona a dos expertos norcoreanos en misiles. Tres ciudades de Estados Unidos demandan por base de datos de armas. La Organización de Naciones Unidas lamenta indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori y Estados Unidos deporta a Colombia a ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 27 de diciembre de este año 2017. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Henry Llanos. Estados Unidos impuso sanciones a dos funcionarios norcoreanos por su participación en el programa de misiles balísticos de Pyongyang. Un comunicado del Departamento del Tesoro indica que Kim Jong-sik y Ri Pyong-chol son líderes clave de los ilegales programas de armas de Corea del Norte. Kim Jong-sik presuntamente es una figura clave en el desarrollo de los misiles balísticos de Corea del Norte, incluidos los esfuerzos para cambiar de combustible líquido a sólido. Y Ri Pyong-chol es presuntamente un funcionario clave del desarrollo de misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte, afirma el Departamento del Tesoro estadounidense. Este Departamento del Tesoro está castigando a los líderes de los programas de misiles balísticos de Corea del Norte como parte de una campaña de máxima presión para aislar a Corea del Norte y lograr una península coreana totalmente desnuclearizada, según dijo el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Estas acciones siguen a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impusieron fuertes nuevas sanciones a Corea del Norte, limitando más su capacidad para recaudar fondos ilícitos, añade el informe. Y tres ciudades de Estados Unidos interpusieron el martes una demanda contra el Departamento de Defensa, al que acusan de no incluir a muchos militares inhabilitados para portar armas en la base de datos policial. La demanda presentada por Nueva York, San Francisco y Filadelfia argumenta que esa falla permitió la masacre de 26 personas en una iglesia de Texas el mes pasado. Esta falla de parte del Departamento de Defensa ha llevado a la pérdida de vidas inocentes al dejar que criminales con intenciones nefastas puedan comprar armas, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en un comunicado. La ciudad de Nueva York se suma a Filadelfia y San Francisco para denunciar al Departamento de Defensa y exigir que esa dependencia cumpla con la ley y corrija su sistema defectuoso. Las agencias policiales regionales y municipales usan la base de datos nacional mantenida por el FBI para regular las ventas de armas y evitar que caigan en manos de personas con pasado criminal. La base de datos tiene que estar actualizada para poder ser eficaz, según indica esta demanda. Y la Organización de Naciones Unidas lamentó el martes el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años de prisión por el asesinato de 25 personas, lo que ha desatado multitudinarias protestas en Perú. Amerigo Incalagaterra, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, dijo en un comunicado que el indulto exige un análisis riguroso en cada paso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo a la luz de las normas internacionales de derechos humanos. Agregó que esta prerrogativa presidencial debe evitar cualquier situación que pueda llevar a la impunidad. La ONU recordó en octubre que le había advertido al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que por la gravedad de los crímenes cometidos por Fujimori, un indulto tenía que involucrar a la comunidad internacional. A través de un video publicado en su cuenta de Facebook, Fujimori pidió perdón a sus compatriotas dos días después de haber sido indultado. Es la primera vez que Fujimori se disculpa, aunque no lo hizo con los familiares de las 25 víctimas por cuyos asesinatos fue condenado. Y finalmente, el ex líder de una organización paramilitar colombiana de narcotráfico que supervisó la distribución de cantidades significativas de cocaína desde Colombia a Estados Unidos fue deportado a Bogotá, la capital colombiana, ayer 26 de diciembre por agentes de la División de Operaciones, Remoción y Cumplimiento de la Ley. Heber Velosa García, de 50 años, fue deportado a Colombia por los organismos policiales. Y a continuación, luego de la pausa, estamos con un resumen especial de noticias en Buenos Días América. Adelante, por favor.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración.
Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos.
Desde Washington, noticias de La Voz de América, les informa Leonardo Bonet.
Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo.
Quien dijo que Suárez falsificó su firma. El fallo de la justicia fue contundente. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
Nosotros somos una ciudad de inmigrantes y todos los inmigrantes que vienen aquí con una buena voluntad, deseando trabajar.
Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América. Un programa de La Voz de América.
Hola amigos de La Voz de América, soy Yoconda Tapia y les doy la más cordial bienvenida a este encuentro con nuestros corresponsales en Latinoamérica y el resumen que ellos hacen de las noticias más destacadas en sus países. Aquí comenzamos el especial Las Noticias en América Latina 2017. Este año que termina fue extremadamente noticioso en Venezuela. Las dificultades políticas, sociales y humanas de los venezolanos tocaron a todo el continente. Y Nicole Colster menciona las más importantes.
Caracas, marzo 2017. Inician las masivas protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un fallo de la Corte Suprema para asumir las funciones del Parlamento fue el detonante. Los opositores denunciaban un golpe de Estado y exigían un cambio de gobierno.
Nicolás Maduro dio un golpe de Estado.
Las protestas se dieron por 4 meses consecutivos. Terminaban siempre en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Al menos 120 personas, según cifras oficiales, fueron asesinadas.
¿Cómo van a seguir matando jóvenes de esa manera? ¡Todos a la calle! ¡Seguimos en la calle!
La solución del presidente Nicolás Maduro fue convocar a una asamblea constituyente con suprapoderes.
¡Asamblea Nacional Constituyente! ¡No dejaron más alternativa!
La oposición la tildó de ilegal y decidió no presentar candidatos. El organismo fue electo el 30 de julio, una elección que varios países tacharon de amañadas, asumió el 4 de agosto.
Desde mañana comenzamos a actuar desde esta Asamblea Nacional Constituyente.
Y al mismo tiempo las manifestaciones mermaron. La constituyente comenzó a regir en el país. Los poderes públicos debían subordinarse a este organismo que tiene la responsabilidad de redactar una nueva constitución en los próximos 2 años siguientes de su elección. La oposición no la reconoce, pero atendió a la convocatoria para comicios de gobernadores. Las elecciones fueron en octubre y el chavismo arrasó. La oposición, al escuchar los resultados, denunció fraude.
No reconocemos los resultados.
La alianza opositora decidió no inscribir candidatos en los comicios de alcaldes que fueron convocados poco después. Algunos opositores disidentes participaron. En este momento la oposición está dividida. No hay un discurso único por parte de sus principales líderes. En República Dominicana se llevan a cabo negociaciones entre gobierno y oposición que aún no han dado resultados. El gobierno aspira a que cesen las sanciones internacionales.
Que cesen las sanciones del gobierno de Estados Unidos.
Y todo esto ocurre en medio de un complicado escenario de recesión e hiperinflación. Hay una severa escasez de alimentos y medicinas. El bolívar, la moneda local, se ha devaluado con respecto al dólar que se vende en el mercado paralelo. A principios de año, un dólar se cotizaba en unos 3.000 bolívares. Hoy sobrepasa los 100.000.
Que la vida está muy cara aquí, no alcanzan los reales.
Más del 90% de los ingresos en divisas de la nación provienen del petróleo. Su principal empresa, Petróleos de Venezuela, enfrenta una purga por supuestos cargos de corrupción.
Una investigación penal al ciudadano Rafael Ramírez, el ministro de Petróleo.
Y en paralelo, Venezuela enfrenta un difícil escenario de default.
Nunca, el default nunca llegará a Venezuela.
Expertos coinciden que la crisis arreciará en 2018 con más polarización política y una situación económica aún más delicada. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
México estuvo en el plano informativo, no solo regional, sino en Estados Unidos. Sus acontecimientos internos fueron intensos y su relación con su vecino estadounidense fue por demás complicada. Estos son algunos de los temas que aborda Sara Pablo. En resumen, 2017.
En este 2017, México fue severamente castigado por los dos terremotos del 7 y 19 de septiembre, que dejaron 471 personas muertas y una estela de daños y destrucción en viviendas e infraestructura por un monto de 48.000 millones de pesos, cuando los estados del sureste, como Chiapas y Oaxaca, intentaban reponerse del terremoto de 8.1 grados Richter que sacudió a la región el 7 de septiembre, 12 días después. Un sismo de 7.1 grados sacudió el centro del país con afectaciones sobre todo en la Ciudad de México. Al movimiento telúrico siguió el de la sociedad, cuyos jóvenes conocidos como millennials salieron a las calles y participaron activamente en las labores de rescate y apoyo a los damnificados, en coordinación con soldados y marinos y demás fuerzas gubernamentales. Iniciada ya la etapa de reconstrucción, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció...
Hemos visto la actuación solidaria, el gesto humano que hay entre los mexicanos. Solidaridad y humanismo, esta actitud de apoyar sin saber a quién, se dejaron sentir el apoyo.
El año comenzó con la entrada en vigor desde el 1 de enero del alza al precio de las gasolinas. En diversos estados del país se iniciaron múltiples manifestaciones y saqueos en tiendas departamentales en contra de ese aumento que se ha mantenido gradualmente a lo largo del año. En el ámbito internacional, la relación México-Estados Unidos se modificó tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. Fue hasta el 7 de julio, en el marco de la reunión del G20 en Hamburgo, Alemania, cuando el presidente Peña Nieto se reunió por primera vez con su homólogo estadounidense. Esto adelantaba el canciller Luis Videgaray.
Es una reunión en la que no esperamos que haya grandes acuerdos, no esperamos que se resuelvan diferencias sustantivas.
Los mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre temas como la modernización del Telecán, luego de 23 años de existencia, la frontera, migración, en tanto que el presidente Trump reiteró que buscaría que México pague por el muro. Ya en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá acordaron instalar rondas de conversaciones que en algunos momentos se han desarrollado con dificultades y rispidez al no alcanzarse los consensos esperados. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, informó que las negociaciones se prolongarían durante el primer trimestre del 2018.
Mientras estás en la mesa es porque hay un incentivo y una voluntad de encontrar una ruta.
En temas de corrupción, en un hecho sin precedentes, exgobernadores del PRI partido oficial están siendo investigados o juzgados por malos manejos durante sus administraciones. Destacan el de Veracruz, Javier Duarte, el de Chihuahua, César Duarte, Roberto Borge de Quintana Roo. Otros más son indagados por sus vínculos con la delincuencia organizada y lavado de dinero, como los exmandatarios de Tamaulipas, Eugenio Hernández y Thomas Yarrington, estos últimos requeridos por el gobierno de Estados Unidos para organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Desde el año 2006, México vive una situación crítica en materia de garantías individuales. Insisten en que la inseguridad, el uso excesivo de la fuerza, la tortura, las agresiones, la desaparición forzada y la impunidad son la norma y no la excepción, y se pronunciaron en contra de la Ley de Seguridad Interior que regula la actuación de soldados y marinos en el combate al crimen. En la recta final del año, la fiebre electoral invadió la política, definidos ya los candidatos: Andrés Manuel López Obrador por la izquierda, Ricardo Anaya por un frente opositor y José Antonio Meade por parte del PRI. Los mexicanos se preparan para elegir al próximo presidente que gobernará del 2018 al 2024. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hacemos una pausa en las noticias en América Latina 2017. No se aparte de la sintonía. Enseguida volvemos.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El liderazgo de la OEA está tratando de prestar la atención requerida por esa crisis.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
El gobierno chino tiene capital para invertir y también tiene el conocimiento.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos, de un total de 3 millones 500 mil.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer.
Conversando con la BOA, un programa de La Voz de América.
Usted sintoniza La Voz de América y el especial Las Noticias en América Latina 2017. Colombia marcó 2017 con un hecho histórico, el fin del conflicto armado más largo de la historia del continente. El gobierno y las FARC lograron un acuerdo de paz y gran parte de sus noticias, como nos dice Jimmy Villarreal, estuvieron ligadas a este hecho.
Este fue un año enmarcado en la era del posconflicto en Colombia, luego de la firma de paz entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, que ha generado múltiples noticias. El gobierno y la FARC acordaron erradicar 50.000 hectáreas de coca como parte de los acuerdos del conflicto.
Tendrá la responsabilidad de acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados.
La visita en febrero de los premios Nobel de la Paz, reunidos en Bogotá, fue un apoyo al presidente Santos, también premio Nobel de Paz, por la consolidación del proceso realizado en Colombia.
Hoy quiero agradecer muy especialmente el respaldo que han dado los premios Nobel de Paz a Colombia y a los colombianos en nuestro camino hacia la reconciliación.
Las continuas incursiones de la Guardia Venezolana en nuestro país fueron el pan nuestro de cada día y el foco de las noticias durante el mes de marzo.
No, esa pregunta no es para nosotros, es para los venezolanos. ¿Por qué sucedió? En todo caso, nuestra fuerza estará siempre lista a defender la soberanía.
El SICA fue el protagonista de la región en el mes de abril y Colombia no fue la excepción. El Ministerio de Salud hizo campañas y tal fue el éxito de las mismas que le ganó la batalla al SICA. Las FARC aplazaron en más de 2 oportunidades su intención de entregar las armas a la ONU y fue la noticia durante el mes de mayo.
Esto se trata de darle tiempo al gobierno, al Estado, para que cumpla con las condiciones mínimas que requiere el paso a la legalidad.
En junio volvieron los atentados terroristas a Bogotá. Fue el caso de la bomba del Centro Comercial Andino, que volvieron a encender los titulares de prensa.
Anoche les dije a los colombianos, a los bogotanos,
que la mejor forma de responderle a esos actos terroristas es llevar una vida normal y decirle a la gente: no hay ninguna posibilidad de que el terrorismo vaya a doblegar al pueblo colombiano.
Una noticia alentadora: la FARC y sus eternos enemigos, los paramilitares, se reunieron en un acto de conciliación apoyado por la Iglesia Católica en el mes de julio.
Son dos grupos que están en eso. Los paramilitares que estuvieron son paramilitares que dejaron las armas.
En el mes de agosto, un visitante ilustre, el vicepresidente Mike Pence, vino a Colombia a reforzar las relaciones entre ambos países y a tocar tangencialmente el tema de Venezuela con el presidente Juan Manuel Santos.
En nombre del presidente Trump, aquí le voy a dar un mensaje muy simple a usted y al pueblo de esta gran nación. Los Estados Unidos están con Colombia.
Pero tal vez la noticia más importante para nosotros los colombianos como apoyo al proceso de paz fue la visita de su santidad en el mes de septiembre.
Los pasos dados hacen crecer la esperanza en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto.
Y no hay que dudar que el proceso de paz también ha tenido sus sinsabores por parte de la guerrilla, hoy convertida en partido político. Tanto es así que su líder, Timochenko, forzó al presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta de Twitter, a una reunión de última hora para hablar de los incumplimientos por parte del gobierno a los acuerdos firmados en La Habana.
Le dije a Timochenko es que siguiéramos trabajando juntos para cumplir por parte de ellos y por parte nuestra los acuerdos.
Termina 2017. Cerramos este año esperando que la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional sea toda una realidad para el 2018. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Al sur del continente, en Argentina, los hechos políticos, una tragedia y el fútbol forman parte de las noticias más destacadas de 2017, y Juan Ignacio González Prieto las presenta.
Los 12 años de kirchnerismo dejaron serias secuelas económicas y sobre todo una grieta muy profunda e irreconciliable entre la sociedad argentina, y dio paso al gobierno del presidente Mauricio Macri para aplicar recetas neoliberales bajo la excusa de recuperar el tiempo perdido y luchar por la unidad nacional. Las inversiones extranjeras no llegaron, las tarifas de los servicios públicos e impuestos crecieron desproporcionadamente, se congelaron los sueldos, aumentaron los precios de los alimentos, creció la inflación, el desempleo, la pobreza y la indigencia, y la consecuencia es inmediata. Protestas sociales en las calles.
Que no se llenen de guita las corporaciones con la política de Macri. Que mire que abajo también estamos nosotros y estamos sufriendo el hambre, ¿no?
Las causas por corrupción se activaron y reeditaron una vieja costumbre de la justicia federal argentina: llevar a prisión a los miembros del gobierno saliente. El ex vicepresidente Amado Boudou, el ex superministro de Infraestructura Julio De Vido, entre otros funcionarios de segundas y terceras líneas procesados por corrupción, la expresidenta de la Nación y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner, tiene varias causas abiertas y hasta pidieron su prisión preventiva. Sin embargo, dijo que
una organización política y judicial para perseguir a la oposición. El cronograma judicial y mediático no es inocente, al contrario.
A pesar de todo, el gobierno nacional salió muy fortalecido en las elecciones legislativas de medio término, consolidando su poder en la mayoría de las gobernaciones, en el Senado y obteniendo la primera minoría en diputados, lo que le permite al presidente Mauricio Macri aspirar a una reelección.
Hoy más que nunca se puede.
La investigación por la muerte del fiscal federal Alberto Nisman en el 2015, luego de haber denunciado un pacto de impunidad entre el gobierno argentino e iraní para ocultar el atentado terrorista a la AMIA en 1994, tuvo la confirmación a través de una junta interdisciplinaria de la Gendarmería Nacional que había sido asesinado por sicarios dentro de su departamento en Buenos Aires, remarcó el abogado de la familia, Manuel Romero Victorica.
Una persona que tenía una fatwa, que es una sentencia de muerte, las autoridades religiosas iraníes, que tenía una custodia de 10 personas, no pueden hacernos creer que iba a sujetar su seguridad.
La misteriosa muerte del militante político Santiago Maldonado en la Patagonia, al sur del país, en medio de un conflicto por tierras y reivindicaciones históricas, generó sospechas y acusaciones cruzadas. Las pericias médicas confirmarían luego que el activista murió accidentalmente por hipotermia y ahogado en las aguas del río Chubut, en medio de una persecución. Sin embargo, la familia sigue teniendo dudas y espera respuestas judiciales, señaló el hermano Sergio Maldonado.
Pues no es que él murió por algo, por estar de turista. Estaba en una represión de gendarmería.
El episodio más traumático es la explosión, hundimiento y desaparición del submarino de la Armada Argentina Ara San Juan y sus 44 tripulantes. La ayuda internacional y local fue contundente, pero no se lo pudo rescatar aún de las profundidades del Océano Atlántico, y las causas del accidente no son claras. Los familiares manifestaron su tristeza y pidieron una investigación a fondo.
Las decisiones, el protocolo, el tiempo, esperamos un milagro.
La gran noticia del deporte fue la difícil y cuestionada clasificación de la selección de fútbol al Mundial de Rusia 2018. Lionel Messi dijo que tienen la obligación de ganar.
No sé qué va a pasar después del Mundial, cómo nos va a ir, e intentar llegar de la mejor manera.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En este punto del programa les propongo una pausa y enseguida volvemos con el especial Las Noticias en América Latina 2017. Y seguimos el recorrido de La Voz de América por las noticias en Latinoamérica. Centroamérica hizo noticia desde diferentes puntos de vista, pero la seguridad y la lucha contra el crimen organizado fue sin duda el más importante. Este resumen lo presenta Nery Mabel Reyes.
La inseguridad, el desarrollo y el fortalecimiento institucional para combatir la corrupción ocupó en 2017 la agenda entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. La cumbre de Miami en junio entre el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, definió la cooperación. El presidente Donald Trump expresó su disposición para aniquilar a la pandilla MS y el fiscal Jeff Sessions visitó Honduras, Guatemala y El Salvador y se reunió con las autoridades. Escuchemos al canciller Hugo Martínez.
Al combate a las pandillas, al narcotráfico y al crimen organizado. Conversamos sobre todos los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto para el combate al narcotráfico.
El Salvador registró un incremento de homicidios y extorsiones. Cerró 2017 con un promedio de casi 11 muertes violentas por día. El accionar de las pandillas provocó el desplazamiento interno forzoso de familias que abandonaron sus lugares de origen. La relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Víctimas de Desplazamiento Interno, Cecilia Jiménez, la voz de su traductor.
Pero insisto que El Salvador puede construir sobre la base de los avances ya logrados, porque estos brindan buenos modelos.
El Salvador registró en 2017 un estancamiento económico a nivel de la región. Es junto a Guatemala el país que menos crece, con solo 2.4%. Una avanzada negociación de un acuerdo comercial con Corea del Sur y el inicio del proceso para sumarse a la Unión Aduanera de Honduras y Guatemala destacan en el área comercial. Los países del Triángulo Norte Centroamericano están certificados con el programa Alianza para la Prosperidad por unos 750 millones de dólares, pero deben dinamizar el sistema productivo y fortalecer las instituciones. La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean May.
Y estamos apoyando, pero todavía estamos esperando, no solamente El Salvador, pero Honduras y Guatemala también están haciendo en cada uno de los 10 criterios para recibir apoyo adicional de los Estados Unidos. Entonces, no es solamente una cosa que un país está haciendo. Tenemos 16 criterios y cada uno estamos analizando separado. Entonces, cada paso que el país está tomando para bien o para mal, estamos poniendo en este cuadro.
El avance en el combate a la corrupción no fue suficiente y el país mantuvo la advertencia por el incumplimiento en este indicador, requisito para concretar desembolso de la cuenta de Milenio Fomilenio II por unos 277 millones de dólares. 3 expresidentes del país procesados por enriquecimiento ilícito, uno de ellos, Tony Saca, está preso. Otro, Mauricio Funes, asilado en Nicaragua y fue declarado culpable, y Francisco Flores falleció sin haber finalizado el proceso que está en etapa de responsabilidad civil. Medidas migratorias del presidente Donald Trump, como el cierre del programa de procesamiento de refugio para menores centroamericanos CAM, por sus siglas en inglés, impactaron a Honduras, Guatemala y El Salvador. La oposición política fustigó el apoyo del gobierno en la Organización de Estados Americanos, OEA, al régimen de Venezuela. Mauricio Interiano, presidente del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista Arena.
Lo que es preocupante son las señales que el gobierno ha dado, del gobierno de El Salvador al gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, el gobierno integró comisiones multipartidarias para gestionar en el Senado y el Congreso en Washington beneficios migratorios ante la incertidumbre de una nueva prórroga del estatus de protección temporal. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Cerramos este especial Las Noticias en América Latina 2017. Un muy apretado resumen de las noticias en algunas naciones del continente y más allá de él. Soy Yoconda Tapia y tuve el gusto de acompañar a mis colegas corresponsales de La Voz de América en este recorrido por las noticias más destacadas del año. Hasta la próxima.